Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y olas, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Estamos en la 97, en nuestra lata pirata, como sabéis, atraca, descansa aquí en la 97, la Rogueta Masaspi Irratia, en el casco viejo de Bilbao, y desde aquí, desde esta cucada de Radio Libre, Radio Comunitaria, emitimos para el resto del planeta Tierra. Desde aquí, desde otras 30 radios libres y comunitarias de todo el Estado y de parte del mundo que también le dan alas a este programa. Que esta sea mi única frontera a las paredes de un folio en blanco a punto de llenarse. Es uno de los poemas, chiquitos poemas, de nuestra invitada hoy, aquí en Mar de Fueguitos, una de esas poetas que nos encanta y que siempre que podemos traemos aquí a Mar de Fueguitos. Otro de sus poemas chiquitos, dice así, consejo, se titula y dice, nos aconseja, nunca releas tus diarios, ni las cartas que te enviaron, ni los mails que recibiste. Es como asistir a tu propio funeral y comprobar que no ha acudido nadie. O este otro, radiografía del miedo. Todos alguna vez hemos mirado debajo de la cama, dentro del armario o detrás de la puerta en busca de un monstruo que nunca apareció. En el fondo, deseábamos que estuviera ahí, poder nombrarlo, darle forma, luchar contra él con todas nuestras fuerzas, pero nunca estaba. Eso sí que daba miedo. Poeta, narradora, guionista de televisión, nació en Baracaldo en 1972, Itziar Mínguez Arnaiz es nuestra invitada hoy aquí en Mar de Fueguitos. Entre otras cosas, fue finalista del Premio Euskadi de Literatura ya por el año 2010. Ha publicado 11 libros ya. Estuvo aquí presentando uno de ellos hace unos cuantos añitos. Y ahora viene, se acerca hasta aquí para presentarnos o hablarnos también, entre otras cosas, del que va a ser su 12º libro. Todavía no se ha publicado, está a punto de publicarse. Y ese libro ha recibido el Premio Internacional José Bergamín de Aforismos. Itziar Mínguez Arnaiz tiene ya varios premios. Sus libros han recibido pues unos cuantos premios. Este, el último, Nubes y Claros, se va a titular este nuevo libro. En este caso, su primer libro de aforismos lo va a publicar Cuadernos del Vigía. Y con Itziar Mínguez Arnaiz vamos a disfrutar hoy de parte de nuestra travesía, vamos a conocer parte de su poesía y vamos a disfrutar también de esas cosas nuevas que está escribiendo y que están además recibiendo premios. Además, viajaremos por buena parte del mundo. Nos iremos hasta Guatemala, hablaremos de cómo se lo están montando los que producen y venden armas por todo el mundo, y nos iremos hasta el sureste mexicano. Ya van camino a Quintana Roo, a Isla Mujeres, los zapatistas, las zapatistas que se van a embarcar en ese barco, La Montaña, lo han bautizado, que va a atravesar todo el océano para llegar hasta las costas de Europa para invadirnos las zapatistas. Todo eso y música bonita, preciosa, como la que se acerca hoy hasta aquí, hasta nuestra lata pirata, vienen de los Estados Unidos de Norteamérica. En el año 2008 se juntaron para dar conciertos en diferentes clubs de Nueva York, en un proyecto paralelo a sus carreras en solitario, que ya eran muy exitosas. Y después del éxito de esos conciertos en bares, en clubs de Nueva York, pues decidieron en 2014 lanzar su primer disco, No Fools, No Fun, fue el título de ese disco, y ahora, hace muy poquito, a comienzos del año pasado, han lanzado su segundo trabajo juntas, Sister, Hermana, se titula este disco, y hablamos de la banda Push and Boots. Push and Boots, que es el proyecto de tres grandes de la música norteamericana estadounidense, Norah Jones, Sasha Dobson y Catherine Popper. Ambas tres formaron, como os digo, allá por el 2008 este trío, esta banda. Todos los instrumentos los tocan ellas, todos los que aparecen en el nuevo disco que han grabado. Por ejemplo, hasta Norah Jones toca la batería en algunos de los temas de este disco, el resto los tocan sus compañeras. Todos los instrumentos los tocan ellas tres, también todas las voces, todas las músicas, quitando las cinco versiones de temas de Tom Petty, Dolly Parton, Concrete Blonde o Paul Westerberg que aparecen en el disco. Todos los demás temas han sido compuestos por ellas. Ellas también cantan, tocan, lo hacen todo. Push and Boots. Un interesante proyecto que se hunde en las raíces de la música más popular norteamericana, estadounidense. En este disco también la mezclan con un poquito de country, rock, folk, pop, hasta grunge. Algunos temas, algunas guitarras distorsionadas suenan a grunge en este segundo trabajo de las Push and Boots. Como os digo, varias versiones y el resto, 14 canciones, el resto canciones propias, escritas por ambas tres, Norah, Sasha y Catherine. Para que no se enfade ninguna de las tres, tres temas van a sonar hoy de Push and Boots en nuestro programa, uno cantado por cada una de ellas. Y comenzamos con la canción que da título al disco, Sister, se llama este tema, y en esta ocasión la que canta es Sasha Dobson. Zarpamos. Sister, I don't wanna know it's you. I don't wanna know it's true. Lost your way again. Sister, you forgot your head again. Break the rules instead. It's time to let you know. Listen to my song. I can't let you go on.
take my money, you can take my man. You can try to reach it if you think you can. You can shake it down, but the truth remains, nothing's gonna fill my empty heart. Sister, there's a right from wrong. Won't you listen to my song? I can't let you go on.
Boots and Boots, maravillosas.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de gentes a las que parece no les va tan mal, ni siquiera en estos tiempos de pandemia. Hablamos del último informe publicado este mismo lunes por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, el SIPRI, que revela que el gasto militar mundial ha aumentado a casi 2 billones de dólares en el año 2020, lo que supone un incremento del 2,6% en términos reales con respecto al año 2019. La pandemia de la COVID-19, que paralizó al mundo en marzo de 2020 y lo mantiene aún semi paralizado, no ha tenido aparentemente ningún impacto en el gasto militar, que goza de muy buena salud. Paradojas de este mundo del revés en el que vivimos: 4 de los 5 países que más han gastado en armamento son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Se supone el mayor responsable de vigilar por la paz en el mundo. Son China, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia. El quinto país que más armas vende es India, actualmente uno de los 10 miembros no permanentes y rotatorios de Naciones Unidas. A pesar de que la economía mundial, medida por el Producto Interior Bruto, ha disminuido 4,4%, el gasto militar ha aumentado un 2,6% durante el 2020. Desgraciadamente, Estados Unidos sigue liderando el gasto militar en el mundo, con el 39% del total mundial. Según los datos del SIPRI, esta cifra es superior a todo el gasto conjunto de los otros 10 países que más gastan en armamento y más del doble del total de los países que la administración de Washington percibe comúnmente como sus principales competidores militares, Rusia y China. También hay que decir que en el caso de China, el gasto militar es el segundo más alto del mundo. Ha alcanzado 252.000 millones de dólares en el 2020. Esto representa un aumento del 1,9% respecto a 2019 y del 76% durante la última década, del 2011 al 2020. El gasto de China se lleva incrementando durante los 26 últimos años de manera consecutiva. No ha dejado de crecer en ninguno de estos años. Hablábamos de Estados Unidos, hablamos también ahora de Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos. Hace unos días han estado visitando El Salvador y también Guatemala diferentes enviados del presidente de Estados Unidos para hablar, en este caso, para negociar temas que tienen que ver con las migraciones. Escuchamos la crónica de nuestros compañeros de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Es la crónica, concretamente, que nos envía Neida Solís desde Guatemala. La escuchamos.
Y en Guatemala, tras la visita de una delegación diplomática de Estados Unidos a El Salvador y Guatemala, organizaciones sociales cuestionan y reflexionan sobre el plan Biden. Una de las principales dudas son las formas en las que se buscará frenar la migración irregular y la respuesta que se le dará a la población que migra hacia los Estados Unidos. María Eugenia Díaz, del Plan Nacional de Contingencia contra la Pandemia y el Hambre, menciona que a pesar de que las acciones están encaminadas en fortalecer el Estado de Derecho, es necesario prestar mayor atención a la problemática migratoria.
Primeramente, quiero decir que el plan que va a impulsar Biden es con el objetivo de bajar el nivel de migración hacia los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos no tiene amigos, como lo han dicho varios de sus presidentes, Estados Unidos tiene intereses. Entonces, pero es, digamos, la región centroamericana es una de sus principales áreas de influencia. Entonces, digamos, sus relaciones están caracterizadas por ser interdependientes, pero en una relación desigual, porque ellos son los que tienen la fuerza y nosotros, pues, no tenemos nada de esa fuerza. Sin embargo, para buscar una nueva relación con los migrantes y las migrantes, habla de, bueno, lo primero que hizo fue revocar el decreto de Trump que criminalizaba a los indocumentados, la eliminación de los acuerdos del tercer país seguro, enfatizar que la seguridad fronteriza y los desafíos humanitarios de la frontera sur son clave en su administración. Entonces, sin embargo, digamos, no hay una desagregación de cómo se van a tratar estos problemas.
Hasta el momento se conoce que el gobierno de Biden ha destinado aproximadamente 4,000 millones de dólares para poder atender la problemática de la migración, mientras que hasta este año se han registrado 2 caravanas provenientes de Honduras, quienes han buscado llegar hacia los Estados Unidos, mientras que la frontera sur de los Estados Unidos se encuentra en una crisis con más de 5,000 niños y niñas que se encuentran en centros de detención.
En el tiempo en el que no había tiempo, los dioses que nacieron en el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo.
Saldrá la montaña de una de las casas de Ischel, la madre del amor y la fertilidad, la abuela de las plantas y los animales, madre joven y madre anciana, la rabia en la que el dolor de la tierra se transforma cuando es herida y mancillada. Saldrá la montaña. Cuenta una de las leyendas mayas que Ischel se tendió sobre el mundo en forma de arco iris. Eso hizo para así darle al planeta una lección de pluralidad e inclusión, y para recordarle que no es uno el color de la tierra, sino muchos, y que todos, sin dejar de ser lo que son, juntos iluminan la maravilla de la vida, y ella, Ischel, la mujer arcoíris, todos los colores abraza y los hace parte de ella. En las montañas del sureste mexicano, en la lengua de raíz maya de los más viejos de los viejos, se narra una de las historias de Ischel, madre luna, madre amor, madre rabia, madre vida. Hablando, el viejo Antonio así habla: del oriente vino la muerte y la esclavitud. Así llegó, y ni modos, nada podemos cambiar de lo anterior, pero así dijo Ischel: que mañana al oriente naveguen la vida y la libertad en la palabra de mis huesos y sangres, mis crías, que no mande un color, que no mande ninguno para que ninguno obedezca, y que cada quien sea lo que es con alegría. porque la pena y el dolor vienen de quien quiere espejos y no cristales para asomarse a todos los mundos que soy. Con rabia habrá que romper 7000 espejos hasta que el dolor se alivie. Mucha muerte habrá de doler para que al fin sea la vida el camino. Que el arco iris corone entonces la casa de mis crías, la montaña que es la tierra de mis sucesores. Cuando la opresión llegó en metal y luego a suelo maya, el Chul, el llegado de lejos, miró muchas figuras de la diosa arcoíris y así llamó a esa tierra, Isla Mujeres. Una mañana del mañana, cuando la cruz parlante invoque no el pasado, sino lo porvenir, navegará la montaña hasta la tierra del Chul y atracará frente al viejo olivo que le da sombra al mar e identidad a quienes viven y trabajan en esas costas. Así comienza el comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en el que cuentan que el día 3 de mayo, el próximo lunes del año 21 del siglo XXI, de Isla Mujeres, Quintana Roo, México, va a zarpar la montaña, el nombre que le han puesto a su barco, a su navío, para cruzar el Atlántico en una travesía que mucho tiene de desafío y nada de reproche. En el sexto mes del calendario habrá de avistar las costas del puerto de Vigo, en Pontevedra, en la Comunidad Autónoma de Galicia, en el Estado español. Si no se puede desembarcar, sea por el COVID, migración, franca discriminación, chauvinismo o que se equivocaron de puerto o la hostia, vamos preparados, dice ese comunicado. Estamos dispuestos a esperar ahí y desplegaremos frente a las costas europeas una gran manta, una gran pancarta que diga «Despertad». Esperaremos a ver si alguien lee el mensaje y luego otro tanto a ver si en efecto despierta y otro tanto más a ver si hace algo. Si la Europa de abajo no quiere o no puede, entonces previsores llevamos 4 cayucos con sus remos respectivos y emprenderemos el regreso. Claro, demoraremos un poco hasta atisbar de nuevo las orilladas de la casa de Ischel. Pero si logramos desembarcar y abrazar con la palabra a quienes allá luchan, resisten y se rebelan, entonces habrá fiesta, baile, canciones y cumbias y caderas estremecerán suelos y cielos distantes entre sí. Y en ambos lados del océano, un mensaje breve inundará todo el espectro electromagnético, el ciberespacio, y eco será en los corazones. Ese mensaje dice en todas las lenguas del planeta, la invasión a iniciado. Y tal vez finalice este mensaje del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y tal vez, solo tal vez, Ischel, diosa luna, será entonces luminaria en nuestro camino y, como en esta madrugada, luz y destino. Es el último comunicado anunciando que ya han partido desde el sureste mexicano, además en una comitiva en la que les acompañan gentes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y del Servicio Internacional para la Paz, SIPAZ, de acompañamiento físico como observadores de derechos humanos en ese convoy de la delegación marítima del EZLN, parte de la travesía por la vida, que ha arrancado este lunes desde el sureste mexicano camino a Isla Mujeres, desde donde partirán este próximo lunes. Esa delegación marítima está formada por 7 personas, 7 zapatistas. Formarán esa fracción marítima de la delegación que visitará Europa. 4 son mujeres, 2 son varones y UNOA es Otroa. Por eso 421, el escuadrón 421 es el nombre de este escuadrón zapatista que ha estado 15 días acuartelado en el llamado Centro de Adiestramiento Marítimo Terrestre Zapatista, ubicado en el semillero Comandanta Ramona de la zona Chochoj. estaremos muy atentos a todo lo que pasa con esta delegación zapatista marítima, esas 7 personas que se han embarcado en ese navío, se van a embarcar, y también con el, se supone que varios centenares de zapatistas que por aire, volando, van a llegar también para acompañar a esos zapatistas en su gira por Europa. Escuchamos ahora en un pequeño vídeo que han publicado los compas zapatistas cómo ha sido en algunas de las comunidades zapatistas la despedida a esta delegación marítima zapatista.
¡Viva el Congreso Nacional Indígena!
¡Viva!
¡Viva en resistencia en la rebeldía!
¡Viva!
¡Viva! ¡Viva los caracoles zapatistas y las juntas de buen gobierno! Nuestros delegados y delegadas rompiendo olas por la vida de la humanidad. Las palabras autónomas de abajo no tienen límites ni fronteras. ¡Viva el EZL!
En alta mar, navegando, mujeres y hombres rebeldes de corazón.
La lucha indígena zapatista llevarán la bandera y con las siglas del EZL se van con los últimos rincón de la planeta Tierra. No para retrasar el reloj, se van para darles cuerdas al reloj y asegurar así que llegue el mañana.
Que llegue el mañana, es lo que buscan en esta invasión, pero al revés, que nos toca ahora recibir por parte de los zapatistas el lunes parte ese navío rumbo a Europa, a Vigo.
La educación infantil según Mar de Fueguitos. Me dormí llorando, soñé con peces.
Seguimos travesía, volvemos a las Puig and Boots y escuchamos a otra de las integrantes de este trío, concretamente Catherine Popper. Loki, afortunada. Es el título de este temazo y saludamos, afortunados también nosotros, por tener aquí hoy a Itziar Mínguez.
You lost the glass, but it's okay, it was broken. Just mind the man in the pieces. So good with words, but the number they buy like birds. Touch your fingers. These days can rush away. Don't look down. It's already gone. It's already broken. Street. to be still somehow.
Invitada hoy aquí en Mar de Fueguitos, pues ya se pasó por aquí, por esta lata pirata, pues hace pues 5 añitos, en marzo se cumplieron 5 añitos, entonces presentaba un libro que se llamaba Cambio de Rasante, publicado por Baile del Sol, y entonces leyó aquí unos poemas inéditos de un libro que estaba a punto de publicar y que había sido premiado con un premio además de esos, bueno, el premio Nicanor Parra, ni más ni menos, que viene el Lobo. Se titulaba ese libro, se titula ese libro, y ahora que regresa aquí a Mar de Fueguitos, pues estamos en las mismas. Está a punto de salir otro libro de ella, que también ha sido premiado, en este caso con el Premio Internacional de Aforismos José Bergamín, Nubes y Claros, se llama ese libro. 5 añitos, nuevo libro, nuevo premio. Muy buenas, Itziar, Mínguez.
Hola, muy buenas, Gorka, ¿qué tal?
¿Qué tal? No estaría mal dentro de 5 años otro premio más.
Bueno, ¿dónde hay que firmar? No estaría mal. Me da suerte. Siempre que vengo aquí parece que hay algún premio por ahí flotando.
Además, Nicanor Parra, José Bergamín, también sí. te dieron el Gil de Viedma, vamos.
Sí, son nombres de autores que admiro muchísimo y que es un placer luego que puedan estar en el currículum, ¿no? Como un logro, como estar cerca de ellos, ¿no? De los grandes, a ver si se me pega algo.
En aquel entonces, hace 5 años, estabas a punto de publicar ese que viene el Lobo, y el Lobo, la Loba, no sé, porque dicen el COVID, la COVID, el Lobo vino, pero no era aquel de hace 5 años, este es otro, o no sé si es parte de lo mismo.
Bueno, todo es parte de lo mismo, quiero decir que cada libro recoge algo de los anteriores y es también antesala de lo que viene, ¿no? Yo creo que, en mi caso, por lo menos, escribo un poco por acumulación, o sea, nunca me desprendo del todo de lo anterior y siempre voy buscando algo que tiene que ver con lo que ya soy, ¿no? Entonces, bueno, creo que es la forma de construir un universo propio, aunque sea pequeñito.
Bueno, eres poeta, eres narradora, hemos dicho también antes que eres guionista de televisión, más de 20 años haciendo guiones. Esa parte de los guiones en sí. La televisión se está escribiendo mucho.
En la televisión ahora hay un boom, ¿no? Creativo con las series, con muchos espectadores nuevos, ¿no? Que antes no consumían tanto audiovisual y que ahora se han unido. Entonces es un buen momento para el audiovisual, pero sigue siendo un campo en el que es muy difícil entrar cuando no llevas detrás una productora o una financiación que viene de más de los más grandes, ¿no? Para nosotros los creadores, que lo que tenemos que vender es nuestra historia, es muy complicado, pero bueno, seguimos ahí intentándolo. Mi compañero y colega Pedro Fuentes y yo, en algún momento podremos sacar adelante los proyectos, espero.
Vamos a contar, porque tuviste más de 20 años trabajando en una gran productora de estas calles en Euskadi que trabaja sí. para la ITV, y luego ya decidiste ir por libre con ese compañero. Sí. Ese pasito, no sé cómo, me imagino que da un poco miedo, no sé cómo, bueno, qué balance hacemos.
Mucho vértigo, la verdad es que sí, es algo que de tener un paraguas que te protege de los chaparrones a salir a la intemperie, pues hay una diferencia, pero también la ilusión por sacar adelante tus propias cosas y por escribir lo que a ti te apetece, yo creo que también eso te sostiene mucho, ¿no? Además, justo ese cambio se dio hace 5 años, o sea, en un momento en el que estuve también aquí, y fruto de aquel cambio salió el último libro que se ha publicado, que es lo que pudo haber sido. Lo escribí en esa época en la que estaba afrontando el cambio, de hecho.
Ese libro, lo que pudo haber sido, que salió justo cuando empezaba todo esto de la pandemia, y que no sé si está un poco triste, porque no sé si se ha podido menear mucho, se ha podido lucir mucho ese libro.
Pues lo que pudo haber sido es, como su propio nombre indica, todavía lo que pudo haber sido. O sea, es como algo que está esperando ser, ¿no? Porque ha habido ese paréntesis inmenso de un año y pico que todavía continúa, donde es muy difícil hacer presentaciones, ha estado todo detenido. El libro lo sufrió, lógicamente, pero yo creo que tengo un puñado de lectores fieles que han estado ahí, ¿no? Y que lo han comprado de la forma que haya sido, pues online o en las librerías cuando abrieron. Y pienso que todavía tiene una vida y un recorrido. O sea, todavía el libro puede tener su momento.
Lo que pasa es que le va a venir el otro. Y ya cuando viene eso, es como, ¿no? Cuando tienes un hijo, que el último que viene es el más bonito. ¿Cómo es eso?
Bueno, lo que pasa es que como son géneros distintos, pues sí hay aforismos, bueno. Ahí no se van a solapar mucho, ¿no? Yo sí soy de dar tiempo entre un libro y otro, porque me gusta que cada uno tenga sus meses, su tiempo, su año, lo que necesite, ¿no? Para hacer todo el camino. Solamente una vez ha coincidido que salieron dos libros al mismo tiempo, y al mismo tiempo además el mismo día. O sea, de dos editoriales diferentes llegaron el mismo día a mi casa en el mismo envío. O sea, estuve intentando que no coincidieran, pero al final se dio esa circunstancia. Y bueno, también se apoyaron uno al otro, ¿no? Depende de cómo lo tomes. Yo intento no preocuparme demasiado por eso y confiar siempre en que el lector me acompaña. Yo me siento muy acompañada por el lector.
Me suena que empezaste a escribir no tan jovencita, ya con cierta edad, así por decirlo, sí. Con un eufemismo, y desde entonces este es el que va a salir ahora, creo que llevas 12 libros ya publicados.
11 libros publicados y el que va, bueno, a salir es 12, sí, así es. La primera publicación fue en el año 2001, aunque yo escribía desde antes, pero mi primera publicación fue cuando tenía 33 años, es decir, bastante tarde. No me arrepiento de eso. Quiero decir que por lo menos no tengo de esos pecados de juventud, publicaciones de las que me avergüence, ¿no? El primer libro que salió puedo seguir defendiéndolo porque ya tenía 33 años y bueno, cierto recorrido. No es como cuando sacas a lo mejor un libro con 17, 18, 19 años, que a lo mejor luego lo ves con un poquito de vergüenza ajena, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy contenta de haber tardado en publicar.
Mirando a esos dentro de 5 años, fíjate, dentro de 5 años, quién sabe, sí, pero a ese futuro premio no estaría mal, no sé si existe o no existe, el premio Gloria Fuertes, por ejemplo.
Existe un premio Gloria Fuertes, pero me parece que es para menores de 35 años y ya me he pasado algunas vueltas, no estaría mal. Llevar el nombre de Gloria Fuertes ahí, bueno, sería lo más, a mí me encanta.
Estuviste en el Bilbao Poesía, leíste algunos poemas inéditos y a mí me sonaban, bueno, como que cada vez vas escribiendo, no sé si más clarito o más limpio, más no sé cómo decirlo, pero también me sonaban más a Gloria Fuertes cada vez esos poemas.
Yo diría que es el único referente literario real 100% que yo tengo, ¿no?
O sea, madre de Dios, yo no lo sabía, ¿eh?
Por la única persona que me siento, que hay una influencia muy directa, ¿no? Desde el principio, porque yo la leía desde que era una niña, desde mi más tierna infancia. Y siempre ha habido ahí un diálogo entre mi yo lectora de Gloria Fuertes y mi yo escritora, ¿no? Es imposible que no dialoguemos, o sea, forma parte de mí. Luego hay muchas cosas y muchas lecturas y muchos autores que te van influyendo a lo largo del tiempo, pero es de otra manera, ¿no? O sea, como más adquirida. En el caso de Gloria Fuertes es como si siempre hubiera estado ahí conmigo, ¿no? Y es cierto que cada vez me sobran más palabras, o sea, para decir lo mismo cada vez necesito menos palabras. Eso sí que es algo que he ido notando con el paso de, con el paso del tiempo.
Pero la capacidad esa de cada vez utilizar menos palabras para contar bien contadas las cosas, eso es una maravilla. Eso no sé cómo se trabaja, pero no sé cómo se consigue eso.
Todo lo que parece muy fácil, al final resulta muy difícil. O sea, a mí me resultaba mucho más fácil escribir antes que ahora. Ahora cada vez que me enfrento al poema, pues me enfrento a la escritura y al deshacer, ¿no? Al deshacer la escritura y hasta dejarlo en lo mínimo, ¿no? En su esencia más pura. Y que lo fácil y que lo difícil parezca sencillo, parezca fácil, ¿no? Que se cree esa empatía con el lector.
Decíamos que vino el lobo. En estos año y pico ya de que llevamos de pandemia, de esta pandemia, al principio se contaba mucho eso de que el confinamiento nos ha venido bien a todos para tener tiempo para nosotros, para poder leer, para poder cultivar nuestros hobbies. No sé, para una poeta, ¿qué le ha aportado de bueno esto que nos está pasando? Si hay algo bueno.
Sí, bueno, hay algo bueno, que es que ese paréntesis gigante nos ha afectado a todos y, por lo menos en la época del confinamiento, era cierto que el mundo se había parado. Ahora cada uno tenemos más o menos actividad, pero el mundo sigue. O sea, está girando a una velocidad más lenta, pero está girando, ¿no? Pero en aquellos 2 meses de confinamiento es que se había detenido en sentido literal, en sentido estricto, ¿no? Entonces podías de verdad pararte y hacer cosas a las que no les puedes dedicar tiempo habitualmente. De todas formas, yo descubrí en ese tiempo que cuánto se parecía mi vida real a mi vida en confinamiento. Yo trabajo desde casa, paso mucho tiempo entre las 4 paredes del lugar donde escribo. Entonces, la verdad es que yo estoy de una forma muy parecida a como estaba, ¿no? Con la única diferencia de que lo que se había detenido era lo que estaba alrededor. Yo utilizo este tiempo para leer mucho, para ver mucha televisión y para escribir muchísimo. He escrito un montón porque era mi ventana al mundo. O sea, teníamos el balcón, los que tuvimos la suerte de tener el balcón, pero hacía falta también otra ventana, ¿no? que te diera la vista un poco más allá de lo que teníamos enfrente.
Tenías y tienes balcón, tienes ventana, pero claro, hay que decir, no es bueno, para ti igual es el paraíso, pero no es, digamos, un paraíso bucólico, hay que se ven unos valles preciosos. Vives en Baracaldo, tú no sé qué se ve, sí, desde ese balcón, desde esa ventana en Baracaldo.
Yo tengo la suerte de que veo todas las montañas.
Ah, mira, ves.
O sea, yo estoy rodeada de montañas porque vivo en la parte más alta de Baracaldo, muy cerca del Monte Rontegui. Entonces yo tengo la suerte de tener las montañas, ¿no? Y que las he mirado mucho y las he hecho aliadas de ese encierro, ¿no? Pero lo habitual en una ciudad como Baracaldo es que lo que tengas enfrente sea otra casa como la tuya y nada más, ¿no? Entonces, bueno, yo he tenido suerte de poder lanzar un poco la mirada más allá.
Y decías, claro, que por tu trabajo, por tu teletrabajo, ya estabas muchas horas en casa, entre 4 paredes, allí encerrada creando, pero claro, luego escribes mucho cosas que tienen que ver con lo cotidiano, con el día a día de la gente, con lo que pasa en la calle, que lo lees y dices, mira, esto me ha pasado a mí. Y claro, ¿cómo se puede compaginar eso? Esa es estar todo el día, buena parte del día, encerrada entre 4 paredes y conectar con las cosas que se supone le pasan a la gente que anda por la calle.
Bueno, pues en el tiempo en el que es difícil hacer eso, por las circunstancias como es el caso, tiras mucho también de lo que has vivido, miras mucho atrás. Yo también he utilizado este tiempo para indagar un poco en cuestiones del pasado, ¿no? Que a lo mejor no tienes actualizadas. Y el estar entre 4 paredes y querer salir y querer moverte y querer ver y querer un poco de normalidad también te ayuda a mirar hacia atrás, ¿no? A lo que has vivido pero no lo has disfrutado porque lo dabas por hecho, a lo que deseas hacer cuando salgas. La cotidianidad también está en lo que queremos hacer, en lo que todavía no ha pasado, ¿no? En lo que deseamos y en lo que hemos vivido.
Decíamos, lo que pudo haber sido, de Huerga y Fierro, lo publicaste en el 2019, justo antes de la pandemia. Ahora va a salir este Nubes y Claros, libro de aforismos, en Cuadernos del Vigía. No sé si te parece, escuchamos o bueno, nos cuentas alguno de esos poemas de antes, de durante, no sé, lo que te apetezca.
Había pensado compartir un par de poemas de lo que pudo haber sido y después, bueno, pues a lo mejor leer un poema o dos de lo que he escrito últimamente, ¿no? Sobre todo de un libro que escribí en los 60 o 70 días de confinamiento. Bueno, pues primero leemos un par de poemas de lo que pudo haber sido y si quieres charlamos un poquito más y después.
A tu gusto, sí.
Vale. Examen tipo test. Aquella vez que marcaste la casilla del sí en vez de la del no. el día que dudaste entre ahora o nunca y pusiste la cruz en el ahora, aun convencida de que la respuesta correcta era nunca. Entre la rabia y el perdón no tuviste duda. Te decantaste por lo primero y aún lo estás pagando. Puede que la nota final no pase de un aprobado raspado, pero ante la duda jamás consideraste la posibilidad de dejar una casilla en blanco. Vía Láctea, que es un poema que está dedicado a mi sobrino, que se llama Xavier. Una de las 40 galaxias del llamado grupo local, donde se ubica el sistema solar, formado por 9 planetas, uno de ellos la Tierra, que realiza 366,26 giros sobre su eje para completar su órbita alrededor del Sol, y que posee un único satélite natural, la Luna, que decide, entre otras cosas, las mareas, y se encuentra a 380.400 kilómetros de distancia de la Tierra. En nada de esto hemos tenido nada que ver, ninguno de los más de 7.000 millones de seres humanos que habitamos el planeta. Nos falta humildad y nos sobran banderas. Bueno, estos son dos poemas de lo que pudo haber sido, de este libro que lleva ya 5 años. Estuvo 5 años esperando a ser publicado, porque me gusta que los libros también reposen un poquito, ¿no? No me gusta publicarlos inmediatamente.
¿Y los terminas y los tienes ahí guardados en un cajón?
Sí, sí, están ahí y luego los reviso con el tiempo y salen adelante o se quedan en el cajón.
Poesía que suena como si fueran cuentos. Escribes, no sé, sin pensar ni en rimas ni en versos, no sé, ¿cómo escribes?
Bueno, para mí es importante que aunque no haya una rima o no utilice la métrica, haya un ritmo, ¿no? Sí que le doy muchísima importancia a cómo suena el poema. El poema, no, aunque sea verso libre, que es lo que yo escribo, no es algo que cortas en cualquier punto, ¿no? O sea, no son frases que tú cortas y pones una debajo de otra, no es escribir en vertical, ¿no? Entonces yo le doy mucha importancia al ritmo, a cómo suena cuando lo lees en voz alta, a veces a la rima interna, ¿no? Dentro del propio verso, casi disimulada, casi invisible, ¿no? Que me ayuda mucho a que suene, a que el poema tenga cierto son, ¿no? Tenga cierta rítmica.
¿Y lo de que te salgan chiquitos tiene que ver con ese quitar palabras o salen así chiquitos?
Hay algunos poemas chiquitos que han quedado chiquitos, que igual son de 6 o 7 versos, incluso menos, que empezaron teniendo 20 y 25. O sea, hay veces que yo empiezo a escribir y al final me doy cuenta que todo lo que he hecho es como una especie de ejercicio previo para llegar a una conclusión, ¿no? Algo más, más breve, ¿no? Entonces no tengo ningún problema en quitar todo lo demás.
Lo que pudo haber sido, se titulaba ese libro del 2019, y claro, y este que va a salir enseguida, que es de aforismos, claro, yo que no soy escritor, se puede haber titulado Y no fue, pero...
Y no fue. Como yo espero que sea, que todo lo que pudo haber sido siga siendo, aunque sea en un plano ideal e imaginario, pues sí, podría haber sido ese Y no fue, puede ser una segunda parte.
Nubes y claros se titula este libro que está por salir, este de aforismos. No sé si en este último que ya salió, decías eso de las nubes cambian, los sueños permanecen, que he visto por ahí.
Exactamente, en un poema que se llama Conclusión, donde ya estaban las nubes flotando por ahí. Hay conceptos que me acompañan durante mucho tiempo hasta que por fin salen convertidos en algo.
¿Y las nubes, por ejemplo, son de esas que te acompañan?
Sí, las nubes me acompañan y además en el libro Aforismos hay muchas nubes. Y en casi todos mis libros de poesía hay nubes y lluvia. El tiempo, el meteorológico y el otro forman parte de lo que escribo.
Sí, porque tengo aquí otro también que tiene que ver con la lluvia, que dice: llueve con furia contra los cristales, la noche se cierne sobre los deseos, extinguiendo su fuego con las sombras.
Así es un poema también de este libro, sí, que se titula Área de servicio, así es, y que cuenta, es un pequeño cuento, ¿no? Es la historia de alguien que se sube en un autobús y a mitad de trayecto, en la parada, fantasea con la idea de subirse a otro autobús que le lleve a un destino diferente. Creo que es algo en lo que hemos pensado todos alguna vez.
Este Nubes y Claros es de aforismos, esas frases chiquitas que tanto cuentan y que son tan difíciles de,
sí,
de construir. No sé si tenemos, bueno, decías que los guardas 5 años, no sé si algunas eran, me imagino, que de esta época. Si tenemos también, aparte algo que hayas escrito durante este confinamiento, algún poema, alguna otra,
sí,
cosa.
Sí, tengo algo, escribí un libro durante el confinamiento que quería que fuese temático y solamente del confinamiento.
¿Y qué le pasó?
Y lo hice por... Bueno, está ahí, esperando.
Ah, guardando.
Jo. Está ahí, esperando. Lo que pasa es que lo hice pensando en que una vez que ella diera por terminado ese libro, no volver a escribir sobre esta historia, ¿no? Sobre la pandemia. Pensé que si yo no hacía un libro temático sobre esta historia, iba a estar planeando sobre todos mis libros, ¿no? Como un virus que es, ¿no? Iba a estar amenazando toda mi escritura. Y dije, voy a hacer un libro donde solamente hable de esto y luego ya me olvido. Y entonces, bueno, pues voy a leer un poema de ese libro. Escribí un poema al día durante el confinamiento y este poema lo escribí el Día Internacional de la Poesía, el 21 de
marzo. Uno al día, o sea, por lo menos 60, ¿cuántos distintos meses?
Sí, creo que son 65 o 70 poemas, el tiempo que duró el primer estado de alarma.
O sea, como hacen esto, que lo guardan en una caja, que se abra dentro de 5 años, la no, que eso hacen los en el Cervantes, estas cosas.
Sí, bueno, de hecho están haciendo últimamente, pues ayer hubo un acto de este tipo donde se guardaban en las cajas de seguridad los poemas.
Bueno, a ver cómo es ese sí. Poema.
Distopía para un Día Internacional de la Poesía. Y todos los poetas salieron al balcón a las 20 horas y recitaron poemas, y la gente asustada cerraba a cal y canto sus ventanas y bajaban las persianas y se lavaban las manos con gel hidroalcohólico y se ponían sus mascarillas de andar por casa. Pero era demasiado tarde, pues había quedado en sus mentes una lejana cantinela que hablaba de 10 cañones por banda, de oscuras golondrinas que siempre regresaban, de los versos más tristes esta noche, de un arma cargada de futuro. Y aunque intentaron evitarlo, los pobres humanos, ya estaban todos contaminados, y la poesía estaba en las manos y en las pequeñas partículas de saliva, posándose sobre las superficies, contagiándolo todo a su paso. Y nunca encontrarían la vacuna, y nadie sobreviviría a este caos de versos blancos y libres, de rimas consonantes, de metáforas y aliteraciones, porque todos estábamos condenados a morir de poesía y aceptar como simples mortales nuestro feliz destino.
Morir de poesía, estoy pensando, dándole vueltas, escribes ese poema cada día de confinamiento, escribes esos de los poemas, ese, ya que tienes ahí un librito, y lo guardas en un cajón, de alguna manera, sabiendo que ahora es cuando ese tipo de poemas son fáciles de publicar, lo guardas ahí unos años. ¿Eso no es como matar la poesía también? O no sé cómo, de dónde te sale esa...
Sí, tienes razón. Probablemente este libro, que está tan pegado a la actualidad y que es una consecuencia directa de algo que nos está pasando a todo el mundo, sea uno de esos libros que se va a saltar ese protocolo de suspensión, ¿no? Entonces, sí es un libro que probablemente pueda encontrar salida, o quiera yo, o desee que encuentre salida, un poco antes de esos 5 años.
O sea, el que no fue va a ser ese entonces.
Puede ser el que este sea el que no fue.
Claro. Este Nubes y Claros de aforismos, ese título me recuerda a otra de nuestras poetas, que nos gusta aquí mucho más, de Fueguitos, Ana Pérez Cañamares, y Sumas y Restos, que tiene por ahí también.
Sí.
Cuéntanos estos aforismos, ¿cómo son? No sé si...
Pues estos aforismos los he ido escribiendo a lo largo de muchos años, porque el aforismo sí que es algo que requiere, bueno, muchísima precisión y mucho reposo, sobre todo porque un aforismo, que es como una sentencia, una máxima, algo que ejemplifica de forma muy, muy estricta lo que pensamos, puede cambiar, puesto que puede cambiar nuestro pensamiento a lo largo del tiempo, ¿no? Puede variar. Entonces, bueno, me han acompañado durante muchísimo tiempo, son creo que unos 230 aforismos aproximadamente los que van a salir, y empecé a escribirlos pues ahora unos 4 o 5 años, algunos incluso son anteriores, sí.
Si la poesía tiene su público, sus amigos, amigas, pero poquitos, los aforismos ni te cuento, eso ya es ya otra categoría, ahí ya está más complicado todavía.
Esto ya para clientes VIP. Sí, pero yo creo que ahora mismo el aforismo sí está viviendo un momento dulce, porque muchas editoriales, bueno, el caso de Cuadernos del Vigía, que es un clásico, ¿no? Es una editorial que siempre ha apostado por el aforismo. Huerga y Fierro también tiene varios libros de varios autores de aforismos. pero hay muchas editoriales que ahora están haciendo su propia colección de aforismos y eso le está dando bastante visibilidad. No quiero decir que se ha puesto de moda, porque no me gusta la expresión, pero ahora por lo menos creo que es un género que tiene un poquito más de salida y un público potencial mayor que hace unos años.
Es tu primer libro de aforismos, decías 200 y pico. No sé si de los aforismos una se acuerda, si te sabes alguno, no te sabes, o se puede contar alguno de los que...
Pues sí, salieron publicados algunos aforismos inéditos, o sea, de este libro que va a salir ahora en la revista de la Fundación José Hierro, y lo puedo buscar porque tengo algunos por aquí, pero tengo que encontrarlos, claro.
¿Y te acuerdas de algunos o no te acuerdas?
Tengo una memoria terrorífica con todo lo que escribo, pero hasta el punto que alguien podría dudar que, incluso yo misma, que lo he escrito yo, porque tampoco me sé ningún poema de memoria. O sea, yo esto de que la gente se sabe sus cosas de memoria, lo admiro muchísimo porque yo no me lo sé. Tengo aquí algunos de los aforismos, porque de memoria no iba a ser capaz de...
Pero eso igual también tiene que ver con el ego, lo de saberse de memoria los poemas de uno, y igual también tiene que ver... Entonces,
puede ser.
Tampoco es tan malo, O sea, digo que...
Puede ser. Yo el ego lo tengo, creo que bastante controlado. Creo, no lo sé. Voy a leer alguno de estos aforismos. Ser bueno en lo que no te gusta es una forma de fracasar con dignidad. Intenta que tus principios no se conviertan en tu final. Lo peor de todo nunca es lo peor de todo. ¿Qué promesa no acaba siendo una mentira aplazada? Y para terminar, es un despropósito esconder entre la ropa interior lo que no quieres que nadie encuentre.
Al hilo de los aforismos, esa sensación, no sé, claro, yo no escribo aforismos, pero esa sensación de que lo escribes y alguien ya lo ha escrito antes, no sé si
totalmente
se tiene.
O sea, siempre con el aforismo siempre tienes la duda de que puedas estar plagiando a alguien sin saberlo, porque hay tantas cosas que se nos quedan en la cabeza y el aforismo está tan cerca a veces de la frase hecha, que está por hacerse, que da un poquito de miedo que de pronto alguien diga, eso ya lo había escrito yo antes, porque como todo lo hemos pensado todos antes, no sabes hasta qué punto te estás metiendo en un terreno ya conocido. Yo, que soy bastante lectora de aforismos, creo que no he
pisado a nadie,
que no he hurtado ninguno voluntariamente.
Pues Nubes y Claros se llama ese libro de aforismos, premio José Bergamín Internacional de Aforismos, lo publica Cuadernos del Vigía, no sé para cuándo, si se sabe o no se sabe, para cuándo puede salir.
Pues en principio las fechas que se manejaban era abril, mayo, pero también vamos a hacerlo depender un poco de cómo evoluciona la cosa, ¿no? Porque creo que es importante ahora mismo decidir cuál es el momento para sacar un libro, para que el libro pueda tener la difusión que merece.
Pues muchísimas gracias, Itziar Mínguez, y un placer otra vez por aquí, y a ver si no pasan 5 años y el premio se llega antes, el siguiente.
Ojalá, Gorka. Vale, muchas gracias a ti.
Un beso, chao, agur. Nora Jones, It's Not Easy, es el tema de las Push and Boots, en este caso canta ella, Nora Jones, y dice, entre otras cosas, si rompes mi corazón, haré lo mismo contigo. Nos vemos la semana que viene aquí, nos miramos en Mar de Fueguitos, que os vaya bonito, agur.
hard. I can't forget to be smart.